Ser podcast.
Abrimos sesión de Sanedrín con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Hola Manuel, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Le iba a preguntar a Ramón cómo había pasado la semana, pero creo que se ha torcido al final. ¿Qué tal la semana, Ramón?
Bueno, la semana pendiente del tiempo primero. O sea, he recuperado mis tiempos de agricultor.
Bien.
En el que tenías que estar pendiente de la cosecha por si llegaba granizo, si lluvia y esas cosas. Y ahora aquí hemos estado con un episodio de viento que en lo que es en Barcelona ha provocado mucha expectación y mucho dolor también, ¿no? Porque ha habido accidentes, sí. Y que en cambio en otras zonas de Cataluña más acostumbradas al viento, como puede ser Portbou o puede ser las Terres de l'Ebre, pues les ha sorprendido las alarmas diciendo están los señores de Barcelona pendientes del viento y ahí las alertas y todo el mundo pendiente de Barcelona, ¿no? Una controversia interesante a veces del por qué cuando una ciudad centrifuga todo y lo que es los pueblos o las localidades más alejadas, pues entienden de que está bien protegerse, pero hay que perimetrar muy bien las alertas.
Precaución, hay un montón de lugares del país con lluvias, con un montón de viento. Aquí en Madrid también durante el día de ayer y hoy por la mañana hacía un montón de viento, y hacer caso a las recomendaciones de las autoridades. Eso es lo que hay que hacer, evitar desplazamientos y todo este tipo de cosas. Decía
con
Ramón.
Eso no quiero eludir que se ha acabado torciendo por el 4-0 del Atlético de Madrid. O sea, no he sacado el viento para escaquearme, para afrontarlo como Dios manda.
Puedes sacar las borrascas que quieras, que no lo ibas a esquivar de ninguna manera, ya te lo digo.
Pero como has dicho que se ha torcido, has dicho, este me ha salido por peteneras y no acostumbro a
tú cuando sea así, habla de tenis, Ramón, habla de tenis. Yo
Fórmula 1.
Estoy acostumbrándome a hablar de tenis.
Bueno, pero tú sabes de tenis, yo no.
Finjo que sé, como tantas cosas.
Es un termómetro. Si Javois habla mucho de tenis es que el fútbol no va bien, ¿sabes? Es una forma de...
Sí. Cuando me ves hablando de Alcaraz es que la cosa está jodida.
¿Qué tal la semana tuya, Manuel?
Pues fíjate, te estoy viendo con gafas, Yabo. ¿Sí? La he pasado, no la he pasado, pero esta semana me he ido a probar gafas.
Por primera vez.
Leo muy mal de cerca, ya no empieza a fatigarme la vista. Y bueno, no he dedicado la semana a eso, pero sí ha sido destacable porque no me he puesto gafas nunca. Nunca las he necesitado hasta ahora y ahora lo he recordado cuando te he visto y me parece que voy a tardar más tiempo en elegir gafas que en necesitarlas. Ya sabes con lo presumido que soy. Por lo demás, nada.
Bueno, tienen rollo, ¿eh? Tienen rollo también.
Sí, por eso, lo sé. Lo sé. Voy a pedir primero unas de estas sin cristales para ver cómo van. Pues ya me animaré con el tema de dioptrías.
Para ver bien es importante que lleve cristales, también te lo digo, ¿eh? O sea,
No te vayan a meter un dedo en el ojo.
Las mías son de lejos, ¿eh? Normalmente llevo lentillas, pero bueno, por circunstancias médicas he tenido que ponerme con gafas. Pocas veces me vais a ver con
eso
gafas.
Eso le pasaba a un amigo. ¿Tú recuerdas que sois cinéfilos? A mí me gusta mucho la escena de Gangs of New York cuando Daniel Day-Lewis se toca así con el cuchillito.
En el cojo,
pues, una vez, con unos amigos en Pontevedra íbamos a hacer la broma, no con un cuchillo, con el dedito a uno, en la gafita, hacerle así, y no tenía cristal el hijo de puta. Casi le dejamos sin ojo.
La llevaba a trezo y le salió mal el tema.
La llevaba a trezo, tío, y casi vuelve a casa con un parche.
En fin. Ramón, ahora sí. Ese 4-0, venga. Sorprendente, completamente, se queja además. Hemos leído al inicio del programa los mensajes en redes sociales del candidato a la presidencia, Joan Laporta. ¿Qué te pareció lo que sucedió ayer?
Bueno, primero un partido extraordinario del Atlético de Madrid. Creo que fue de principio a fin, acertó con el plan Simeone. Y tácticamente fue irreprochable, diría, ¿no? La capacidad de maniobra de Griezmann allí como jugador indetectable, la marca con doble lateral prácticamente sobre Lamine Yamal, un gol pues nada más empezar, el descanso ya te vas con la eliminatoria resuelta, supo negociar también la segunda parte, es decir, yo creo que fue mucho más equipo. El Barça tiene problemas cuando no tiene a Pedri, Rafinha y Lamine está controlado, digamos que son los tres tres jugadores que hacen que el Barça puede ser considerado un equipo aspirante a muchas cosas, sobre todo con esos tres futbolistas. Si no tiene a esos tres futbolistas o le faltan dos, sus posibilidades disminuyen. Pero sí también advertí, o eso vi, de que había más deseo, seguramente también más necesidad por parte del Atlético por su situación, y en cambio el Barça fue más a contemporizar, a ver qué tiempo hacía, a ver cómo llegaban, y todo eso le distrajo. Esto es una tendencia, yo creo que también es normal en el segundo año, de que el Barça no tiene aquella sangre, aquella pasión del año pasado, y por las lesiones y las circunstancias que sean, muchas veces es un equipo más, digamos, más liviano, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por lo que se refleja al árbitro, bueno, yo creo que en ese sentido también, en caso de duda, las decisiones le fueron bien al Atlético de Madrid, y ninguna le fue bien al Barça, especialmente la de los famosos 7 minutos del fuera de juego, que la excusa sea que había mucha gente y que no podían meter allí el semiautomático, me pareció una excusa de pobreza, de sin recursos, y de parar 7 minutos un partido con lo que ocurrió, me parece lógico que el Barça o quien sea, yo diría incluso el Atlético de Madrid, si hiciera una queja de que esto no puede pasar. No que lo denuncie el perdedor como si fuera una excusa o lo que sea. No es de recibo que tú estés 7 minutos parado sin saber qué pasa y que luego te digan, bueno, es que hay un fuera de juego y que lo hemos medido. Y claro, no es un fuera de juego de aquellos que se advierta a primera vista. Es muy discutible. Si lo tiras manual, pues igual a favor de conveniencia te puede salir como tú quieras, ¿no? Por lo tanto, esa jugada dejó ahí una sombra, pero no sobre la incuestionable victoria del Atlético de Madrid.
Bueno, evidentemente el fuera de juego que se vivió ayer, que le anulan el gol a Cubarsí, es un acto de fe, como hemos visto en otros muchos partidos en el que te dicen, no, con la medición que hemos hecho, que por cierto, como decía Ramón, la vergüenza es que tardaron 7 minutos en hacerlo, nos da que por un milímetro de no sé qué, Cubarsí, pues es un acto de fe. Con lo cual, quiero decir, las normas están puestas así y hay que aceptarlo, nos guste más o menos. Pero al margen de eso, que puede tener razón el Barcelona en quejarse, Manuel, el baño que le mete el Atlético de Madrid fundamentalmente en el primer tiempo al Barcelona es tremendo, inesperado completamente.
Bueno, el Atlético cuando entra en combustión en su estadio, cuando la comunión con la afición es extraordinaria y se impone el vértigo, suele ser un equipo, no es un equipo de 1-0, 1-1, 2-1, es un equipo que ataca mucho, ataca muy bien, ataca con puñales además muy selectos. Y pueden ocurrir estas cosas, y como no contengas el vendaval, en 45 minutos se te planta con este resultado, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que es el Atlético, con la energía que desprende la grada y con lo que de repente, en algún momento de la noche, se decide que va a ser una noche grande, ¿no? Ha ocurrido las noches de Champions del Atlético en los últimos años, ha ocurrido en esta Champions. Es un equipo que funciona muy bien en eliminatorias. Es decir, el Atlético de Madrid, en Europa lo ha demostrado, ha sido un equipo siempre que en las noches grandes y en comunión con su estadio hace estas cosas, hace este tipo de cosas, ¿no? Quiero pensar que mantendrá el tipo, no será lo mismo, pero en la vuelta, pero sí es cierto que hay una sensación de vértigo, hay una sensación de equipo letal cuando todo de repente rueda a favor, y en eso tiene mucho que ver el público del Calderón, el público del Metropolitano, ¿no? El público que ha conseguido convertir el estadio también en noches como estas en algo muy importante, en algo muy trascendental para el club.
Un Atlético de Madrid que en Liga, es cierto que no están funcionando las cosas, está muy lejos de Real Madrid y Barcelona en la pelea por el título, pero que está metido en 16avos de final de la Champions, esa eliminatoria contra el Brujas, y que está un pasito ese partido de vuelta para meterse en la final de la Copa del Rey, donde podría ser terminar la temporada con un título. Superliga, adiós a la Superliga, y voy contigo, Javois, porque el Real Madrid era el primer exponente de esta Superliga que ha llegado a su fin. 5 años ha durado el proyecto.
Ha durado el proyecto. Bueno, el proyecto duró lo que tardaron los clubes en irse, que no sé si fueron 24, 48, 72 horas, ¿no? Los más grandes. Luego se han quedado ahí.
Primero los ingleses se fueron.
Sí, los ingleses, perdón, fueron los primeros que se fueron. Ahí en ese momento, evidentemente, la Superliga se queda absolutamente tocada y todos estamos un poco pendientes de cómo se resolvería la cosa más judicialmente, pero no puede haber una Superliga europea sin los clubes ingleses, sin la primera liga sin lo que es hoy la primera liga de Europa. Y después, poco a poco, pues ha ido desintegrando hasta quedarse el Barcelona y el Madrid y finalmente el Madrid. No lo hablé aquí cuando se tomó esta decisión, lo escribí en el periódico. Entiendo el deseo del Madrid de que haya clásicos europeos con mucha más recurrencia que la que hay ahora, y opiné lo mismo que opino ahora. Creo que de los grandes clásicos europeos lo bonito es que ocurran cada cierto tiempo, ¿no? Cuando hay unas semifinales, cuando haya unos cuartos, cuando de repente llevemos 10 años sin un Madrid-Bayern o 7 años sin un Barça-Milán, en fin, ese tipo de cosas. A mí siempre, nunca me posicioné a favor, la verdad, ¿no? Se han puesto todos los focos sobre Madrid porque fue el primer impulsor y el último en abandonar el barco, el primero en subirse y el último en abandonarlo, cosa que está muy bien y dice mucho del club, pero es cierto que ha habido un papelón por parte de todo el mundo, no solo el Real Madrid. O sea, estos equipos que se sumaron y se fueron a los 48 horas tendrían que dar una explicación, y los demás que estuvieron peleando durante años o allí metidos terminaron también marchándose. No sé, no lo he leído, ya sabes que yo administrativamente y burocráticamente estos asuntos los llevo con pinzas. Parece ser que es un acuerdo positivo para ellos a nivel de imagen. Efectivamente, el Madrid quería una Superliga y esa Superliga a la que sumó todo el mundo finalmente no se va a concretar. No, supongo que habrá cambios en el fútbol europeo que se necesitan y a lo mejor ha servido para algo, no lo sé. El formato actual de Champions todavía lo estoy pillando poco a poco, pero desde luego ya ha procurado partidos y noches muy interesantes, mucho antes de las habituales noches históricas de marzo y de abril, ¿no? Hemos tenido ya en noviembre y en diciembre noches de infarto en Europa, y eso siempre es bueno para el fútbol y para el aficionado.
Bueno, recordamos que esta semana era ese comunicado en el que decían tanto Real Madrid, Al-Khelaifi como Zeferin que habían llegado a ese acuerdo y que se daba por finalizado, Ramón, el proyecto de la Superliga.
Bueno, lo presentó Florentino Pérez y lo cerró Florentino Pérez, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenía sentido si Barça y Madrid todavía aguantaban, porque el Clásico y Barça-Madrid juntos, pues me imagino que como mínimo se negocia o se piensa de que la Superliga, mientras estén dos de los clubes que se enfrentan en diferentes competiciones y que demuestran todavía el poderío que tiene un clásico como el que se juega en la Liga Española o en la Champions si toca o en la Copa del Rey, pues tenía como algo que negociar o algo para aspirar todavía a que funcionara. Una vez se ha consumado la rotura entre Laporta y Florentino, unos por la Superliga, los otros el caso Negreira, y cada uno ha tirado lo suyo. Estamos también en época preelectoral en el Barcelona. Todas esas decisiones pues influyen. Ha hecho que la Superliga, tal como estaba planteada, haya acabado su recorrido. Entiendo de que al final lo que ha hecho la Champions, el formato actual, es incorporar o intentar hacerla más atractiva. No sé si lo es, yo creo que la última jornada sí, porque allí es como un carrusel extraordinario, porque te puedes tocar cualquier rival, te puedes quedar fuera, te puedes quedar dentro. Mientras se viene disputando, pues qué quieres que te diga, también hay algunos partidos ahí que no sé si son sobreros o no, pero han salido con la suya, y la Champions ahora se ha fortalecido de alguna forma. Es una competición y que respeta una cosa que creo que la Superliga ya se estaba discutiendo, que era el formato de estar una competición cerrada. Y aquí el modelo americano todavía yo creo que no. O sea, el meritaje es muy importante. Esto de subir, bajar, si entras, no entras, esto no es la NBA todavía, y los americanos claro. Están comprando clubs, pero el juego, lo que es la organización, eso ahora tendríamos una polémica como la de Adif y Renfe, ¿no? Yo que ahora me estoy versando en esas historias entre el que es el operador y el otro que es el que pone las vías y el que cuida de las infraestructuras, ¿no? Pues en ese sentido, creo que de momento los americanos se le están mirando, y los bancos inversores, JP Morgan o los que estaban en esa Superliga, lo que tendrán que hacer pues intentar seguir comprando clubs, prestando dinero, y con el dinero que prestan, pues yo que sé, como es el caso de Goldman Sachs y tal, pues con tener un cierto control sobre determinados clubs, pero sobre las instituciones no. Y es curioso porque en todos esos cambios globales que estamos viviendo, organismos como la UEFA, la FIFA, la Federación Española, el COI, se resisten. O sea, están... Yo no digo que tengan que desaparecer, ¿no? Pero siempre anunciamos, oye, el COI, que no sé qué, que no sé cuándo, pum, el COI sigue ahí, los juegos, saber modernizarse, desde la etapa Samarán parecían muertos, se activaron de una forma sorprendente, pues ahora la UEFA igual, que parecía que estaba fuera, ha sabido sobrevivir, la FIFA ahí está, que si el Mundial de Clubs, que si las elecciones, que la Federación Española, que si Rubiales, que si Luzán, que si... Es decir, son organismos que tienen una vida y una capacidad de regenerarse brutal.
Cuando hablamos del modelo modelo de Estados Unidos, por si alguien no lo tiene controlado, son modelos cerrados, quiero decir, son los mismos equipos todas las temporadas. No hay ascensos ni descensos, están los mismos equipos. Y eso era un poco la vía que quería explotar la Superliga a nivel europeo, con algunas variaciones, pero más o menos la base era esa. Cena de conjura de la que se ha hablado mucho en el Real Madrid. En cuanto lo puso Vinicius en redes sociales, Manuel, dejó de ser una cena privada para ser una cena pública, para decir estamos aquí reunidos para sacar esto adelante. Se ha hablado mucho de esa cena. ¿A ti qué te parece? ¿Crees que este tipo de cosas sirven para algo o no?
Pues en cuanto veamos los primeros 5 partidos haremos un balance, ¿no? Para de si ha sido buena o no, pero vamos, ha sonado. Si nos convencemos en el campo, os vamos a convencer en la mesa. Que los equipos, las cenas son estéticas. La foto de esa cena es un gesto estético y simbólico que a algún aficionado tribunero le puede parecer bien, y a mí que los jugadores tengan buen rollo entre ellos me parece vital, además porque a la hora de jugar se nota mucho, ¿no? Cuando todo fluye. Esto ha ocurrido en las mejores plantillas del mundo. Pero no tengo ni idea. Yo sé que, en fin, el Madrid de la quinta del récord de goles contaba Ruggeri y luego que no se hablaba ni Dios allí. Que había un ambiente imposible, que los españoles enfrentados con no sé quién, que tal y cual, bueno, que era un Cristo. Según Ruggeri, que estaba dentro, que llegó allí, se asustó de lo que no se hablaban. Y en el campo se hablaban, se defendían y marcaron 107 goles con Tosac, ¿no? Entonces, bueno, a nivel portada de periódico, a nivel vamos a por ellos, pues está bien, ¿no? Pues habrá alguno que se sienta reforzado y habrá alguno que piense que esto puede significar un punto de inflexión. Pero ya sabemos que en las cenas, en las mesas y en las noches de Madrid habitualmente no se ganan puntos, ¿no? Se ganan puntos en el campo y jugando bien y compenetrados. Ahora, que se lleven mal nunca está de más. Que se vayan a cenar juntos nunca va a ser negativo, ¿sabes? Pero le doy la importancia que tiene, que es casi ninguna. Una importancia cosmética.
Ramón.
Bueno, ahora como nos resulta tan difícil acceder a los entrenamientos, acceder a las entrevistas, acceder a los futbolistas, a todo eso, pues ellos nos dicen que lo que les gusta que se sepa es lo que ellos quieren, ¿no? Como por ejemplo una foto de que han ido a cenar. A mí me gustaba más cuando se reunían para hacer quinielas o para hacer un, yo qué sé, o para hacer cualquier cosa, y a lo mejor te los encontrabas en un restaurante, en un bar de Barcelona, y te sorprendías y te caía bien, y bueno, y se tiraban también los trastos a la cabeza. Me parece una postal tal que publicitan todos, ¿eh? El Madrid, el Barça, sobre todo en momentos en que se supone que hay marejada o que pasa alguna cosa, y entonces te ponen una foto para decir, los periodistas no os enteráis de nada, mira lo bien que nos llevamos. Y vale, pues ya está, ¿qué quieres que te diga? Pues muy felicidades, no la voy a guardar en mi álbum, me guardaré otras cosas, y como dice Manuel, pues ya el domingo ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Me parece una cosa, pues bueno, que esto lo deberían, pues, con sus redes. Yo no sé por qué nosotros lo replicamos. A veces cuando nosotros decidimos, en los medios convencionales me refiero, que es noticia y no es noticia, pues a lo mejor algún día nos tenemos que acostumbrar a que lo que para nosotros no es noticia, no publicitarlo. Y ya está. A mí como si, que han comido lenguado, han comido, yo qué sé, pues lo normal que coman, que han ido todos, no, es que uno ha puesto mala cara. Hombre, si puedes saber lo que ha dicho a través de un camarero, que no es lo que hacíamos antes. O sea, sabíamos por los camareros si esas comidas que había pasado, porque tú tenías en todos los restaurantes, pues, o en todos, en la mayoría que sabías que iban futbolistas, pues controlabas a algún camarero que te contaba lo que había pasado. Uy, se han pegado de hostias, no veas aquí la otra, y lo contabas a tu manera. Ahora esto a mí no me sirve periodísticamente para nada.
Al margen de esto,
hay bajas también. Cuando hay cenas de este tipo, se va a dar baja a alguien a última hora por estar indispuesto. O va, sí, gimnasio.
Es verdad.
O se queda en el gimnasio.
Pero dicho esto, y sin poder asegurar nada, porque evidentemente no hay pruebas de nada, creo que alguna imagen no quedó bien de esa cena.
No
creo
vi,
que
no
cuando
vi.
Uno
vi la foto, pero no vi.
Cuando uno sabe que está siendo observado, hay que tener y guardar ciertas formas. No voy a asegurar nada porque evidentemente no se puede demostrar de ninguna manera, pero la imagen, vamos a decir que no fue del todo buena.
Tendré que ver los vídeos porque no vi nada, tío. Vi la foto y no vi nada.
Pues ya te lo paso. Ya te paso yo el vídeo para que lo veas y juzgas por ti mismo. Que ¿tenéis sofá gris en casa? Lo digo porque Arbeloa tiene uno chulísimo, mira.
Pues me gusta hablar con ellos individualmente y bueno, aprovecho todas las semanas para hablar, yo creo que con casi todos ellos. Tengo un sofá gris maravilloso y bien y bien cómodo donde nos sentamos y hablamos. Me gusta saber qué sienten, qué piensan, que ellos también un poco sepan lo que pienso yo.
Pues nada, que Arbeloa tiene un sofá gris en el que recibe a todos sus jugadores para llamarle, charlar con ellos, para ver cómo están. En ese sofá gris entendemos que ha pasado Carvajal, que por cierto puede ser titular este fin de semana. Yo no sé cómo le saldrá esto, Manuel, a Arbeloa, pero desde que ha llegado recuperó el espíritu de Juanito, la unión, el ir todos a una, el ser miembro de un equipo y de un club como es el Real Madrid en sentimiento. Ahora saca el sofá gris a jugar, que es yo hablo con ellos, yo les entiendo. No sé cómo saldrá, pero desde luego el discurso que está manteniendo en las ruedas de prensa es de entendimiento y de ir de lado, de la mano de los jugadores, ¿eh?
Bueno, ha llegado a una situación delicada, como cualquier entrenador que tiene que sustituir a un amigo, además, en medio de la temporada con el Real Madrid y con el equipo en llamas, ¿no? Y con mal juego y malos resultados. Bueno, pues está intentando enderezar una nave que de la cual tampoco es que haya podido responsabilizarse mucho el anterior capitán, porque esta nave está evidente que el problema no es tanto en el mando como en los jugadores. A partir de ahí, pues está haciendo lo que puede, supongo, ¿no? Yo creo que el trato habitual con los jugadores es normal y además es necesario, y a lo mejor pues estará buscando también algo que siempre se ha necesitado en el banquillo del Real Madrid, que es mucha psicología, ¿no? Mucho entendimiento, mucho hablar y mucho que los jugadores se conciencien. Es una tragedia que un tipo que cobre ese dinero y disfrute del fútbol como profesional pues tenga que necesitar estímulos psicológicos o tenga que necesitar ayuda o tenga que necesitar, ayuda me refiero, energía, confianza, etcétera, a la hora de, para que corra o para que defienda o para que ataque, pero pasan estas cosas. A mí no había escuchado estas declaraciones y me he recordado ya en las recomendaciones de la semana, ya las digo ahora, hay un libro precioso de Carlos Casares que se titula Deus sentado en un sillón azul. Se tradujo en castellano con Alfaguara, Dios sentado en un sillón azul, ¿no? Y me ha recordado todo. Si llega a decir sillón azul, te lo juro que se lo envío, colega. Porque hace muchísimo tiempo que no he escuchado yo hablar de ese libro. Carlos Casares se murió muy pronto, por desgracia, pero dejó una obra maravillosa, y ese es uno de los grandes libros de él. Ramón, recomendación que dejo ahí.
Vale.
Bueno, sorprendido por el sofá gris, porque yo hasta ahora había entendido de que tengo la puerta del despacho abierta o cuando tengo que hablar hablo con todo. Lo del sofá me parecía más sustitutivo de diván, ¿no? Cuando se decía, me he sentado en el diván. Pero bueno, es que todo el lenguaje que tiene el entrenador del Madrid, yo no le conozco como técnico y por lo tanto no puedo hacer un juicio de lo que me parece. Pero sí que es verdad que de fútbol le oigo hablar poco, pero sí que le oigo hablar de psicología, de asociaciones, de lazos, de mística. Es todo como si, no sé, como todo lo que rodea al fútbol más que lo que pasa en el fútbol, ¿no? Y seguramente también es lo que le puede convenir, porque de una plantilla como esta, hablar de Arbeloa que hable de Mbappé o hable de Vinicius, esto puede parecer a veces, no sé, hasta incluso para él o para el futbolista, no sé si un inconveniente o todavía no se ha hecho al caso, sino que habla de lo mucho, o sea, de un tono de buscar una balsa de aceite, de desengrasar las cosas, de darle un poco de paz y tranquilidad. Bueno, me ha parecido divertido eso del sofá gris, esa es la verdad, porque ya te digo, yo siempre había oído lo del despacho, que tengo la puerta al despacho y el despacho, sí, sí. Y ahora estamos en un sofá, pues sí, yo tengo un sofá bastante gris, lo que pasa que lo uso para, yo qué sé, no lo uso para que me confiese Monse ni nada para eso, sino que lo uso para echar la siesta o para leer el periódico. No, nunca se me había ocurrido que utilizar el sofá para, como si fuera un diván.
Se va a hablar, ¿eh?, del sofá gris, va a ser bastante recurrente el sofá gris de Arbeloa. ¿Alguna recomendación más, Manuel?
Pues sí, este libro, que ¿sí? justo lo acabo de ver, que está genial, aquí está, sí. Stefan Zweig, que siempre es una garantía, Casello contra Calvino, me está alucinando, ensayo, no ficción. Yo creo que hablé de él aquí, ¿ya puede ser?
No recuerdo.
Igual no, en algún lugar lo recomendé, con otros amigos que no sean vosotros. Pues ya tengo tanta confianza con vosotros que ya confundo las recomendaciones a los amigos con los programas en directo.
Demasiado frentes abiertos.
Muy bien, es un ensayo. Es un, no, 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 pero es merecedor de la confianza que tengo ya con vosotros, que ya no distingo que estar en un programa, que estar en una cena de conjura para levantar audiencias, tenemos que juntarnos para...
Esto es, pues mira, no estaría mal hacerlo de vez en cuando. Ramón.
Está muy bien. Habla mucho de la intolerancia, de cómo se pelea contra ella y de la gente que no tiene, que tiene todo que perder y pese a todo da un paso adelante, que es el propio Casillo contra Calvino. Y
vale.
Pero, ya está.
Qué bien, pues interesante. No, yo todavía no he acabado con Los Miserables, ¿sí? O sea, de María Boigas, la traducción en catalán, sigo por la mitad, y luego pues me he puesto la serie esa para saber una cosa que nos toca y que también está provocando muchos comentarios, que es Salvador, ¿no? Primero por Tosar, porque me interesa el actor, y la verdad es que la serie para mí no me acaba de convencer, pero Tosar sí que como actor me interesa, ¿no? Pero el tema de los ultras, todo lo que ocurre, ha dado mucho por hablar, creo que todavía dará que hablar, que es una serie, creo que está bastante vista o que hay bastante audiencia, pero he oído ya bastantes comentarios sobre si la mirada que tiene el director sobre los grupos ultras, las conexiones y toda esa historia, pues hay gente que no le parece bien y otra gente le parece fenomenal. Estoy por la mitad, todavía no tengo un juicio claro, pero bueno, yo creo que es interesante. Ya el director tiene su recorrido, ha hecho muchas otras series y por lo tanto era una firma también autorizada, ¿no? Creo que es el mismo que hizo Patria, ha hecho cosas que están bien, o sea, no es una persona, ahora no recuerdo el nombre, me sabe mal, ¿eh? Y pido disculpas, pero que por el director y por Tosar y por el tema, pues ahí estoy.
Pues yo estoy pendiente de ver El Caballero de los Siete Reinos, que es la nueva que ha salido.
Calparsoro, perdona, Ramón.
Ah, vale. Sí, gracias. Vale.
Calparsoro, sí.
Digo, la nueva, El Caballero de los Siete Reinos, que va entre Juego de Tronos y La Casa del Dragón, lo han enganchado en medio, pero claro, es que como estamos en pleno carnaval de Cádiz, pues he estado más pendiente de coros, cuartetos, chirigotas y comparsas, que por cierto, acaba hoy, la gran final es hoy en el Gran Teatro Falla, así que en cuanto termine, me voy para casa directamente, porque esto acaba eso de las 5 y pico de la mañana más o menos, y luego está el fallo del jurado, se acaba el carnaval hoy. Así que nada, ya os contaré, ya sé que estoy muy preocupado por el asunto, a ver qué agrupaciones van ganando en cada uno de ellos. Disfrutad del fin de semana, un abrazo a los dos.
Igualmente, buenas noches, cuidaros.
Chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.